Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 5 décimos, humedad 79%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 16 grados con el cielo nublado.
La presidenta afirmó que el récord de reservas brinda solidez y certeza al país.
Cristina Fernández anunció que el último cálculo de reservas del Banco Central fue de 51.500 millones de dólares.
Hoy, a menos de un año de la toma de aquella decisión, luego de haber pagado 5.900 millones de dólares en materia de organismos multilaterales y títulos de la deuda, tenemos frente a los 47.800 millones de dólares que teníamos en diciembre del 2009, ayer 51.500 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Esto nos permite solidez macroeconómica que garantice y dé certidumbre, certeza a los hombres como Eduardo Bom, y que nos permita además destinar recursos del Estado al financiamiento productivo.
Luego, la jefa de Estado justificó el veto a la ley del 82% móvil para la clase pasiva, indicando que lo hizo en defensa de un país equilibrado y equitativo.
Cuando toma la decisión, se pone en el lugar de todos. Esto también es importante aclararlo. Y muchas veces nos gustan algunas decisiones, pero hay que tomarlas aún comprendiendo las demandas de cada sector, pero entendiendo que debemos responder desde la Presidencia de la República al interés de todos los argentinos, que es el de mantener un país equilibrado y equitativo. Por eso también las políticas públicas activas en materia de asignación universal por hijo, en materia de jubilaciones, en materia de convenciones colectivas de trabajo, nunca vistas.
Tiende a normalizarse el servicio de recolección de residuos.
En la ciudad de Buenos Aires, tras el paro de 48 horas de los trabajadores del SEANCE, tarea que les demandará a los equipos toda la madrugada y parte de la mañana de hoy.
Aportes para el Plan de Asignación Universal por Hijo.
La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox, anticipó que el organismo analiza otorgar un crédito de 480 millones de dólares a la Argentina para reforzar el programa de asignación universal por hijo.
En la República Argentina es la hora 08 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 5 décimos, humedad 79%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 16 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Maipú 555, que es el auditorio de Radio Nacional. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y a Jorge Dorio, que ha llegado de una gira de conferencias.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El primer informe será acerca de nuestra actividad en los días subsiguientes.
Sí, pido por favor mucha atención porque hay novedades.
Ah, no.
Bien. Mañana estamos en Chivilcoy, en el Estadio Centro de Chivilcoy, haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita. El Estadio Centro está en Moreno y Belgrano,
como su nombre lo indica,
de Chivilcoy. Pero el jueves haremos el último programa aquí en Maipú 555, porque el lunes arrancamos desde el Multiteatro de la calle Corrientes, Corrientes 1283, y en lo sucesivo los programas en Buenos Aires serán desde el Multiteatro a partir del lunes próximo.
Muy bien.
Así que se entendió, ¿no? Mañana Chivilcoy, pasado Maipú 555,
y el lunes,
y del lunes en adelante el, sí, Multiteatro de Corrientes 1283.
Muy bien.
Siempre entrada libre y gratuita.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
¿Qué más?
En principio eso. ¿Usted tiene alguna gira prevista?
No, ninguna gira prevista. Bueno, ¿qué le parece si nos participa de sus meditaciones del día de la fecha?
Muy bien, hoy puse a punto la bordeadora.
¿La qué? Ah,
qué interesante.
La bordeadora.
La bordadora.
Bordeadora, que es la que recorta los bordes del césped.
Una señorita.
No, no, es una máquina.
Es una máquina peligrosísima.
Ah, oh, es una máquina criminal.
Recorta los bordes del césped.
Sí, es...
¿Qué sería el borde del césped?
La punta.
Lo que linda con el cordón o lo que linda con un árbol, con el perímetro del tronco de un árbol. Vio que usted no llega con la cortadora de césped.
Ah, los lugares difíciles donde la cortadora no llega. ¿Y qué forma tiene?
Tiene ese, una forma...
Ese ardir.
Es un palo, vamos a describirlo así.
Ajá, mire qué interesante.
Es un palo y en una punta tiene... en la punta que usted la agarra con la mano tiene como una pistola, un disparador.
Ah, sí.
Y en la otra punta para tiene una especie de óvulo.
Óvulo de donación.
Con un...
Claro, de óvalo.
Con una cosa que
de
gira...
óvulo.
Un plato que gira sobre sí mismo, pero que tiene dos...
Estoy entendiendo como si lo estuviera bien.
Sí, sí, mire. Y me recuerda el circo chino.
Bueno, no importa.
Dos violines que cortan.
Abandónelo, abandónelo.
Córtalo. Esos violines son los que cortan. Porque corta...
No entendemos, pero...
Corta sí, con el filo
de... parece
un...
igualmente...
Yo no creo que haya bordeadoras.
No.
¿Cómo que no crees, no, señor?
La dificultad
si las
que tienen de escribirla señala su inexistencia.
Absolutamente. Se llama guadaña, lo sumo, lo que hay. Y es más fácil.
No, guadaña es otra cosa.
Todo eso que usted nombra es muy peligroso.
Sí.
Porque
¿y peligroso?
Queda... imagínese que lo agarra un niño.
Por favor.
Y le corta los dedos de las patas a todos.
Todos,
señor.
A todos. Una pistola que corta con piolines. Es un arma asesina, definitiva.
Bueno, por eso usted lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños, eso.
¿Y dónde? ¿En otro partido?
Claro, ¿es preferible dejar al niño lejos o al aparato lejos?
No, bueno, al aparato, deje la oreja. El niño no lo puede controlar todo
pero
el tiempo.
Pero si deja lejos el aparato, cada vez que tiene que cortar el césped, se tiene que
hasta
que
ir hasta la loma del paisano a buscarlo.
No, señor, lo cuelga en un lugar alto.
Al niño.
Ah, sí. Y el niño se sube para agarrarlo. Usted no sabe lo que es un niño cuando se trate de agarrar un pistolón cortadero.
Es el hombre araña. En todo niño acecha un hombre araña.
No, pero el niño difícilmente pueda manipular eso. Lo tiene que enchufar. Tiene que tener mucho cable para eso, ¿eh? Porque...
¿Por qué?
Y porque si usted tiene un terreno grande...
Claro, el enchufe donde está.
El enchufe donde está, lo tiene adentro.
Yo tengo enchufes en toda, perdón, sí, en toda la extensión de mi mansión.
Ah, muy bien.
En mi humilde mansión.
Pero adentro los tiene.
En el terreno también, que es puro terreno, porque tengo una prefabricada adelante y son 80 metros atrás.
Ah, bueno, 80 metros.
En el terreno tengo tomacorrientes. Medio hay unas cañas en el fondo.
Sí.
Y adentro el cañaveral, un enchufe, porque el día de mañana hacemos un asado al fondo.
Claro.
Sí. Y por lo menos se vemos las caras.
Además, usted está por ahí recorriendo el terreno, se quiere afeitar. ¿Dónde enchufa la
claro.
casa? Ahí está.
Pero no se va a ir a afeitar allá atrás.
Yo me afeito
cañaveral.
En el fondo, señor.
Sí, donde quiere se afeita el señor.
Además, nosotros vamos a construir el baño en el fondo, como era antes.
Claro,
pero no es práctico. Ustedes se levantan a la noche, por ejemplo.
Sí, bueno,
llueve.
Voy al fondo.
Sí, y se moja. Hasta que llega.
Un paraguas pongo colgado.
Al lado de la bordeadora.
Ahí para que no lo agarre el niño.
Pero pudiendo tener el baño adentro de su casa.
Pero que es un asco el baño adentro.
Es un asco
señor.
El baño adentro, señor. Pero... De eso hablaremos alguna vez.
Sí,
yo estoy acostumbrado, yo soy el campo, el baño en el fondo. Tanto es así que se llama el fondo.
Claro. Bueno, sí, está bien. Si quiere el baño
voy
en el fondo.
Voy al fondo, dice la gente en el campo.
Si quiere el baño en el fondo, póngalo en el fondo. Ahora, el enchufe así, usted tiene que advertir con un cartel o algo que ahí hay un enchufe. Porque
¿Por
si uno anda entre los suyos...
Ya lo sé.
¿Eh?
Yo ya lo sé que hay un enchufe.
Bueno,
que
usted...
Lo tengo que saber yo.
Es propiedad...
No, y los vecinos vengan y me enchufen los aparatos eléctricos ahí. Y me gastan. Entonces vienen con la tostadora y la enchufan ahí. Yo después pago un potosí de luz.
¿Quién se va a hacer la tostada en el fondo, señor? Nadie va a ir hasta el fondo a hacerse la tostada.
Yo, ¿verdad? Señor.
Bueno.
Me gusta desayunar en el fondo.
¿Sabés qué lindo te afecta?
¿Por qué no se muda?
Primero me afeito, después... Pongo el pan fresco ahí, me hago unas tostadas.
¿Te enchufás la radio?
En medio de las cañas.
Pero múdese al fondo, entonces. Su vida transcurre en el fondo.
Las cañas son muy peligrosas, porque si te cortás con una caña, te morís.
No te cicatriza nunca.
No llegás a los 30 minutos.
No.
No, señor, no es así.
A menos que seas un oso panda, que la manejan bien, ¿viste?
Comen caña de bambú los osos panda, que es uno de los alimentos que tiene menos calorías en el mundo. Tenés que comerte una tonelada... Para una cucharada de dulce de leche.
Lo cual no explica por qué parecen lechones los
claro,
oso panda.
¿Y cómo está así el oso panda entonces?
Come escondidas.
Sí, porque come continuamente.
Sí. Pero no hay cañaveral.
Escondida que... se mancha salame probablemente. Pero no, tanto es así que no puede hibernar el pobre oso panda.
No.
Porque no alcanza a juntar la grasa que junta el oso que come señores, por ejemplo.
Claro.
Y un señor es mucho más alimenticio que...
Sí,
100
más,
kilos de bambú.
Y más sabroso también, claro. Va a comparar.
Y entonces no puede hibernar y durante el invierno, mientras el resto de los osos duerme,
sí.
El oso panda anda por ahí
comiendo
bambú.
Pero nadie propone ofrecerle un señor, digo, para...
No, porque ya es la naturaleza del oso panda es así, etc.
Ah, bueno, sí. No, yo le digo que para mí es peligroso tener un enchufe en el fondo. Entre
y un oso panda ni le cuento.
Un oso panda también.
Porque si hay niños jugando, se le va la pelota al niño de al lado y busca, tantea entre los suyos y se encuentra con el enchufe que
¿Y
está...
¿Y qué hace el niño? Mete los dedos
y
en
sí,
el...
Y sí, está sí, irresponsablemente.
Y va a ver como nunca más pasa un terreno que no sea de la
claro,
familia de...
Claro, esos son los peligros, hijo mío,
sí.
De andar en ajenas... En ajenos predios.
¿Sí? No, el peligro es que usted tenga un enchufe en ese
bueno,
lugar,
es que
señor. No lo puede tener.
Bueno, ¿y qué le pasó a usted finalmente con esa...?
No, ahora que puse a punto la bordeadora y también, si usted tiene bordeadora,
sí.
Tiene máquina de cortar pasto.
Tengo una máquina de cortar pasto que marca 1.36 la milla.
Pero no puede ir más rápido que usted. Usted
es
la
muy
empuja.
No, me arrastra prácticamente. No, yo tengo una como tienen los de los Estados Unidos, que vos te sentás arriba.
Qué lindo.
Ah,
y la
sí.
manejás como si fuera una 4x4.
Sí, es como un tractorcito.
Es un tractorcito.
Sí. Y eso, usted pega la curva y le queda la curva marcada.
Queda la curva marcada, sí.
Como en las canchas de fútbol, así.
Sí, igual.
¿Y eso lo usa usted? ¿Por qué eso sigue cortando o usted puede andar por la calle con el tractorcito?
Andás por la calle, pero te corta el asfalto también.
Claro.
Menos los cordones, que lo hacemos con lo del costado.
Con la bordadora.
Porque también es medio peligroso eso,
es,
¿no?
Es peligroso. Una vez la depilamos a mi suegra, que estaba tirada en el pasto.
Sí.
Así. Y le pasamos por encima con la cortadora de césped.
Sí.
Santo remedio. Le hicimos un cavado.
Tira de cola,
sí, me imagino.
Perfecto.
Pero sí. Al tira de cola parece más bien, dijo.
Un feteado le hizo prácticamente con eso.
Pero es muy peligroso, o sea, también eso sí hay que dejarlo lejos del alcance de las personas.
Sí, porque además es más atractivo para la gracia del niño.
Para un niño es más atractivo andar en tractor que andar con un pistolón cortadero.
O con una máquina de cortar pasto. Ahora lo que dice es muy peligroso, lo que está reemplazando a la tijera para cortar la
limitrina. Ah, sí. Yo vi la película, es el niño con las manos de tijera.
Niño.
Que justamente se ganaba la vida podando.
Y sí, iba a ser.
Pero si usted tuviera mano de tijera, no tendría otra alternativa.
Bueno, podría ser costurero, podría...
Eso si tuviera las manos de aguja e hilo.
No quiero verlo sin dedales como le quedaban los dedos, los dedos, propiamente dicho.
Pero ahora hay unas tijeras eléctricas.
Qué peligrosas.
Que son como una especie de cepillo con dientes.
Serrucho se llama eso.
Sí.
Igual, ¿no?
Sí, está más cercano al serrucho.
Sierra mecánica, sierra eléctrica, que la usan las películas.
¿Qué hace? ¿Qué corta?
Le corta la ligustrina a usted y le va dando forma. A mí me gusta esculpir.
Sí, a mí también.
En el piso.
No, esculpir la ligustrina.
De lejos.
Yo le doy la curva así.
Suélteme, Barta.
Dijo esculpir, no. Nada más, no cantar pavada.
Es el motor, señor. Es el motor de la cortadora de ligustrina.
Pero también debe ser sumamente peligrosa.
Sí,
es decir, no encontrar la muerte en el fondo de la propia casa es milagroso.
Quizá lo menos inofensivo, pero si usted igual lo manipula correctamente.
Al niño.
Es el sacayuyo.
¿El qué?
El sacayuyo.
¿El sacachucho?
Yuyo. Ajá. Saca yuyo.
Sí. Va de suyo.
Que es una especie de cuña que hace palanca. Usted lo pone en
me imagino algo asqueroso, sinceramente.
En el tallo del yuyo.
Sí.
Sí.
El tallo
del yuyo.
Sí, ¿sabe
en
que
el tallo del yuyo.
Esto es lengua de señas.
Con el tallo del yuyo juego al yuyo.
Y hace palanca.
Sí.
Arranca la mala hierba.
Arranca la mala hierba, pero entera.
O sea, claro, sí, hasta el centro de la tierra, si fuera necesario.
No llega hasta el centro de la tierra.
¿Irrigador tiene de ese que da vuelta?
Qué lindo que es eso.
Pero el que da vuelta después siempre termina salpicando donde uno no quiere.
¿Dónde va a salpicar? Que hay al piso siempre el agua.
Yo tengo todo en el terreno, discúlpeme, bajo la tierra.
No.
Tengo mangueras.
Ah,
y a determinada hora.
Sí, está programado.
Está programado, ya no puedo hacer nada. Surgen unos. Como unos juegos
aguas
de
danzantes.
Aguas danzantes.
Unos chasers.
Aguas eran las danzantes.
Mientras suena el Danubio Azul.
Pero encima con música. Así da gusto regar, ¿eh?
Bien, con gracia, ¿no?
Qué hermoso.
¿Y a qué hora lo programa? Porque suena la música y todo eso, sale el agua.
7:00 p.m.
Sí, todo el barrio sabe que usted está regando.
Sí, porque oye.
Pero hoy está lloviendo, dice, pero igual riega.
Igual, eso es lo que... Igual rega.
Riega.
López Riega.
Sí. Qué lindo para los cumpleaños.
López.
Sí. López Riega Barton dignifica. Escúcheme, para los cumpleaños de 15 es hermoso ese jardín, ¿no?
No.
No, ya me parecía.
Y es, a veces yo voy con mis novias, ¿no es cierto?
Bueno.
Y le digo, oh, mujer bella que me acompañas en este atardecer.
Es muy bella.
¿Quieres pasear por el fondo aquí, anti-Yuzi?
Que así se llamaba, ¿no?
Y paseamos y en ese momento yo de...
Y se moja.
Para salir los chorros y nos mojamos hasta la pera.
Y ahí
yo saco el paraguas que traía oculto debajo de... debajo del pantalón.
Sí, sí.
Y la cubro con el mismo, pero es inútil porque el agua viene de abajo.
De abajo, claro.
Y ella me dice, me siento tan vulnerable. Y es lo que yo estaba esperando.
Esto no es nada.
Vulnerable,
claro.
Le digo, vas a ver.
Pero señor.
Bueno, no sé, algo así es la historia, ¿no? Pero
y el riesgo
porque
después...
la tengo, tengo unas linternas también abajo, no, que se prenden al mismo tiempo.
Pero eso es más que riesgo.
Y vienen
es
un... con un celofán de colores.
Ah.
Y alumbran para arriba el agua con que sale así, como quien le pone el dedo a la manguera, ¿viste?
Claro,
así,
con presión.
Artística para arriba.
Qué hermoso.
Agua danzante, loco.
Otra que el Congreso.
Agua danzante. Yo me pongo ahí a tomar mate atrás de la prefabricada con la mira, sí, mirando. Le digo, regardebu. Agua danzante.
Pero discúlpeme.
La vida muerta.
No,
acá,
se,
ahí,
no, se le hace, ¿no se le hace un barrial después?
Sí, sí, sí. Entre la lluvia, porque llueve,
claro,
mucho ahí.
Y claro, y bueno, estoy, entonces sí.
En Puerto Rico. Y
¿cuánto dura lluvia, el riego ese?
Y,
porque
me lo programé, dura toda la noche.
Pero
hasta
señor,
las 7 de la mañana.
La nube azul, imagínate.
Sí, sí, se me inundó la casa varias veces.
Pero claro, escúchame, es un peligro eso.
Además no para, ya está programado, está toda la noche. Y el vecino, ¡vení, será!
¡Pero claro,
¡Ah, está inundando todo! ¡Se me ahogaron las gallinas!
Tenemos que ir a trabajar, sí, mañana, usted toda la noche.
El gallinero se me inundó.
¿Y
se
qué
me inundó
hizo,
una mañana, voy al gallinero. Las gallinas, algunas habían huido.
Sí.
Otras estaban sobrenadando. Y los huevos flotando.
Eso sucede, sí. Ah, los huevos flotan así.
Cuando bueno, están podridos solamente.
Ah. Me parecía, porque...
Él no es buen observador, me parece. La vida del campo, pero... Escúcheme.
Yo los huevos que he visto no han flotado.
Bueno,
discúlpeme, uno los tiene tiempo.
A lo mejor no ha visto los suficientes huevos.
Claro. Sí, es probable, es probable. Ahora, eso, discúlpeme, es un barrial, además...
Es un asco,
y
ciertamente,
sí, es un asco.
Por eso venía a consultarlo a usted.
No, usted tiene que...
Veo que tiene muy bien decorado el fondo. Mm.
No, mire, para mí lo mejor es cortar por lo sano, es manguera y dedo.
Para el agua danzante.
Para el riego, señor.
Yo salí a la calle con la manguera.
Sí.
Y ya se lo conté muchas veces. Que escribía el nombre de las minas que me gustaban en la pared con la manguera, con el dedo. Y más cuando las minas pasaban.
Y pero y no quedaba eso, después lo conocían por la caligrafía, si escribía alguna maldad, ¿no?
Bueno, ¿qué querés? Y yo escribía, por ejemplo, Julia...
Ojo que entre la A y la O, ahí es... en el riego,
sí,
es difícil,
sí,
la precisión,
pero
esa...
Pero tenía una precisión...
Y no le queda la gota, porque cuando termina, ¿qué hace? Hace el...
Levanto.
Saca
para
reclar, rápido.
Saca a otro lado.
Y queda como una firma.
Digo,
no, así.
Le digo, acabo de escribir su propio nombre con mi propia manguera.
¿Y ella tenía alguna actitud
de goce? No, seguía mirando así para arriba, para no mirar.
Y lo escribía con cursiva, ¿no?
Sí, sí, en cursiva. Juliar...
Julia.
Ah, no, eso lo escribió después.
Mire que en el verano, sobre todo si el nombre es largo, por ejemplo, se llama Elizabeth.
Ah, sí, yo no les daba bolillo.
No.
Yo cuando me enteraba que una mina se llamaba así.
De Julia para abajo tiene que ser.
Sí, Julia,
Sol,
Julia para atrás.
Venga.
Más bien onda. Ana, así.
Sí. Porque en el verano que la pared está caliente.
Ah,
sí,
¿y yo?
Eso por... Sí. A la mitad del nombre se le empieza a evaporar la...
Se
primera...
le evapora,
claro.
Sí, se me han evaporado tantas a mí.
¿Qué hace esa?
Entonces, claro, ella ve la última parte de la palabra, del nombre.
Sí.
O ya pasó.
Que... Mire, con las minas que se me evaporaron a mí, podría cubrir de cumulus nimbus toda la ciudad de Buenos Aires.
El día que esa tormenta se largue, mire.
No, mire, lo que no me parece de buen vecino...
Sí, ¿cómo le va, vecino?
¿Cómo le va? Es el uso indiscriminado de la manguera de presión.
Ah, sí.
Eso que para limpiar, esas de alta presión, para limpiar la vereda.
Ah, sí, sí, debajo de los autos.
Sí, todo eso.
Incluso para como a mansa loco.
Claro.
Lo ves tan
por ahí, su hijo no entra en razones, te lo mete contra la pared con la manguera de alta presión y dice, ¿vas a estudiar ingeniería o no?
Ahí está. Contestá. Y ahí le saca el chorro de la boca, ¿no?
Bueno, ojo que esa... esas mangueras han perforado piletas de lona, por ejemplo.
Piletas de lona, sí. Yo la uso para eso, para se perforan piletas de lona.
Pero ¿y quién va a querer perforar una pileta de lona?
No, no sé, tiene razón porque no apareció ningún cliente todavía.
Es un arma de caza mayor la manguera esa. Usted ve pasar
un panda. No.
Pero nosotros tenemos que cuidar esa joya tan preciada que es el O.
¿Qué es? ¿Qué es?
El agua es muy escasa.
Sí. Es escasa, sí.
Es escasa, Ani. Y en los años que vendrán, vamos a ver cómo el agua va a ser cada vez más escasa.
El agua potable es escasa.
Especialmente potable, porque podrida hay mucha.
Esa tenemos.
No, podrida
y salada.
Salada
que no sirve para nada. Pero sí, el agua potable, señor. ¡Ay!
Pero yo
vi
dice
una película que se llama
Los Inimportables.
Que nunca le falte o algo así. o ya van a ver cuando le falte. O Ríanse.
El arca de Noemí había una.
Ríanse ahora. Y todas cosas por el estilo. Que dice: si seguimos gastando el agua así. Y sigue.
Y Andalisa, yo la vi esa, ¿eh? Que se arrastran todos, que parecen como viejo, pues se van resecando.
Ha ido resecando, sí. Pero usted no tiene autoridad para decir eso. Usted, que tiene las aguas danzantes con el Danubio.
Sí, todo, por eso. Pero el otro día me tocó el timbre Pergolini, que venía de parte de Greenpeace, y me dijo todo esto que yo le acabo de decir. Me convenció enseguida.
Y bueno, entonces tiene que desmantelar ahí
Me dijo, un día en el planeta la Tierra va a faltar el agua, así que fíjese lo que está haciendo.
Despilfarro, y después, eso decía.
Y usted tomó conciencia.
Yo tomé conciencia porque para mí lo que diga Pergolini es...
Y bueno, pero entonces, hombre, es momento de desenterrar la manguera.
Sí, empecé, y por eso lo llamo a usted, porque quiero desarmar todo esto y armar un desierto de Sahara.
Pero no se trata de desertificar
que
tampoco.
Que sea una lección para la humanidad sobre los tiempos que se vienen.
Y me voy a abstener de tomar agua durante un año.
Ahí está.
En señal de protesta.
¿Y qué va a tomar? ¿Se va a morir?
Protesta contra la ley de medios.
No mezcle los asuntos, señor.
Sí. Que eso es lo que andan buscando, que se acabe el agua con la ley de medios, señor.
Escúcheme.
Esta manguera va a desaparecer.
Sí. Se va a cortar el chorro, acordate lo que te digo.
Usted se va a tener que hidratar de alguna manera, porque...
¿Qué?
¿Qué va a tomar? A ver, dígame qué va a tomar.
¿Mozo?
No, ¿qué va a tomar?
¿Usted?
Sí, otro vermucito.
Sí, con ingredientes.
Bueno, el vermucito que usted le llama tiene agua. Así se lo digo, tiene agua.
Uno sin agua.
Una denuncia.
Sí.
Acá están bautizando el vermú.
Sí, señor.
Lo acaba de decir el señor.
¿Y usted cómo sabe? ¿Usted es el que corta?
¿Cómo sabe? No se haga el Vicenzo, mozo.
Sí. ¿Sí? Todos los líquidos tienen... Dígame un líquido.
Vermú.
Agua.
Mercurio.
Hundido.
A5. Qué cosa es. Como decía el bebé, ¿no?
Sí, usted va a necesitar... va a necesitar hidratarse, ¿comprende? Porque si no...
Azufre.
La caña no tiene agua, señor.
¿La qué?
La caña.
¿La caña no tiene agua adentro? No. El
¿La
líquido
caña
que
es
tiene?
100% alcohol?
La caña es 100% alcohol y bambú.
Sí, señor.
Bueno, vive un año caña.
Es lo que venimos haciendo.
Sí. Nosotros...
Que no se acerca al fogón.
La grapa y caña con el señor Chisotti en persona.
Exactamente.
Yo le suspiraba a mi novia. Un día le suspiré, estaba fumando.
Sí,
y me prendió fuego.
Sí.
Jamás nos han dado anestesia, señor. Él se va a poner una vacuna y yo le soplo.
No, pero eso, sí, la verdad es que puede ser peligroso inclusive para su salud. ¿Usted no se nota algo raro en el cuerpo?
Nosotros tomamos el desayuno chisote con medias lunas.
Qué rico.
Sopamos las medias lunas en la grapa, las comemos.
Y después, para bajarla, un traguito de caña.
Y así arranca la mañana, dice usted.
A la mañana ya arrancamos así. Venimos caminando a un metro de altura.
Bueno, mire...
El mate lo hacemos de caña también.
¿Cómo va a ser el mate de caña? Es que...
Sí, señor.
Y así...
Mate de caña. Ponemos la caña a calentar.
Claro.
Hierba.
Que no se hierva la caña.
Eso te calienta a la
¿Y
mañana.
¿Qué pasa si se
hierva? A la mañana, sí, porque se lava la hierba.
Se lava, claro.
Ah, sí.
Pero eso no explota, discúlpeme, porque el fuego...
No explota. A los chicos le damos un poquito, pero las bajamos... Le ponemos un poquito de agua.
Sí. Ah, bueno, ahí sí. Pobrecito. Está usando. Sí, claro, son chicos.
¿Viste? Son chicos. Está bien que vayan aprendiendo, pero no todo de golpe. No. Porque
a los 5 años.
Yo le digo al mayor, todo de golpe no, le digo a Emanuel.
Se llama Emanuel.
Sí.
Bueno, pero son niños, la verdad que no tienen que tomar ahí
sí,
nada.
Sí, el mayor es ingeniero ya.
Ah, bueno, sí. Son grandes.
Sí, 46 tiene.
Ah.
Bueno, sí. Escúcheme, ya para terminar con tanto...
Sí, señor.
¿Qué pasó al final?
Que tengo todo puesto a punto, los voy a...
Sí, poner a punto los piolines.
Sí, hay que cambiar, usted tiene que ajustar, poner ahí eso así.
Sí, cómo envidio su vida, ¿eh?
Sí, realmente. Debe ser
usted pasar sí que es una hombre... tarde poniendo a punto el pistolón cortadero.
¿Y los piolines están afilados? Discúlpeme, ¿no?
El piolín no tiene filo en sí mismo, es en el movimiento.
El movimiento, el que te corta.
Que ahí le corta
Yo tenía
todo.
Un cortahuevo. Para feta de huevo duro.
Qué lindo, ¿qué es eso?
Vos ponías el huevo en una cuna, digamos.
Hay un huequito,
y
sí.
Bajabas una especie de arpa.
Qué lindo eso, como una guillotina.
De cuerdas de hierro muy tensa.
Sí.
Y te cortaba en fetas el huevo. Y te quedaba un huevo, pero...
Sí. Feteado.
Feteado.
Feteado, y bueno, lo ponías al costado del, por ejemplo, el pavo.
Sí.
El pavo de Navidad.
¿Cuántos recuerdos?
¿Cuántos recuerdos? Sí. ¿Cuántas navidades? Yo me quedaba mirando el pavo y los huevos.
Sí. Y... Feteado.
Y sí, eso me recuerda al... creo que alguna vez lo mencioné aquí, al cejelín.
¿A quién?
Eso que andaba que parecía que andaba por el cielo como un avión, pero que
no,
era como...
No, señor.
Que los alemanes lo hicieron. ¿Cómo que era el cejelín?
No, eso es el Zeppelin, señor.
El Hindenburg.
Led Zeppelin.
Sí, Led Zeppelin.
Eso es el Zeppelin. Yo le estoy hablando... El cejelín era el cortador de telgopor, que corta con un hilo caliente.
En el colegio yo lo hacía, no me acuerdo si era Belgrano... o a la batalla de Tucumán.
yo cortaba a Condorito.
¿Conmigo?
Condorito, vio el personaje Condorito, tiene un amigo que se llama Huevo.
Ajá.
Que qué tiene... infancia triste tuvo usted, Barton,
sí,
¿no?
Sí.
En serio.
Tiene cabeza de huevo.
Que esos cuentos que había antes, resulta que había un tipo que se llamaba Huevo y otro que se llamaba... Agarrate.
Y entonces... Llega un día y qué cosa.
Bueno, discúlpeme.
Y usted iba haciendo las figuras cortando
usted,
con el
cejelín. Claro, sí. ¿Cuántos artistas habrán nacido gracias a eso?
Sí, probablemente.
Un Miguel Ángel, por ejemplo.
No sé.
¿Cómo cree que empezó Miguel
pero
Ángel?
Pero
con el niño cortando telgo por el día menos pensado.
Dice, mira lo que me salió,
la Capilla Sixtina.
Sí. Pero el telgopor es lindo de trabajar y...
Y dice, ¿cómo empezó? Dice, con lo...
Okay. Con el pavo, dice. Con el cejelín.
Bueno. Y vamos a saludar a nuestras amistades, después de esta lección de jardinería, que todos agradecerán.
¿No? Sí, señor.
Muy bien, yo voy a mandar saludos a los amigos de Roque Pérez y 25 de Mayo que me han tratado con tanta gentileza y gracia y buena educación. Algunos,
¿no? Yo voy a saludar, hemos comenzado a grabar nuestra miniserie con Juan Campanella, así que voy a saludar a Camilo Antolini y a Martín Dolina, que están, digamos, a cargo de estas primeras grabaciones, que tienen como protagonista a Gillespie.
A Gillespie, que le mandamos un gran abrazo.
Único actor hasta ahora, Gillespie.
Único.
Y en fin, que es el presentador del... El supuesto presentador del...
¿Del qué?
Del documental.
¿Lo va a sustituir?
Algunos piensan que se puede alcanzar la inmortalidad a través de las obras.
No.
Error.
¿Qué papel para Gillespie? Ese es, sí, claro.
Error.
Y sale con pelo lacio, ¿eh?
Y por la ayurveda.
No, sale de traje. Se ha puesto un traje.
No. Se ha puesto un traje, se lo pintan, porque no le entra un traje.
No,
se lo pintan
no
en
ha
el
adelgazado
cuerpo.
26 kilos nada más que para usar traje.
Pero Gillespie ha adelgazado 26 kilos, se parece más, no sé, a... ¿A quién puede
trate de no burlarse sí, usted, de un usted, compañero, ¿eh?
Qué feo, y en ausencia del compañero.
Claro.
Y la pisadilla ahí atrás y con decirle cuántos pares son tres botas.
Muy bien. Y usted sí. ¿Quiere saludar a alguien?
Aguilespi.
Aguilespi.
Sí, sí, Aguile.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a leer algunos de los muchos correos que han llegado.
Hola, Alejandro.
Hola, Dorio.
Soy Iván de la Plata. Hace tres días que no duermo por un grillo. Es por eso que los estoy escuchando, pero no sé si me quedo con el grillo. Ja, ja, ja. Saludo grande de un fan de La Plata. Sigan el año que viene, dice Iván Sánchez.
Cuando, bueno, cuando le entra el grillo es complicado.
Sí,
porque el grillo uno la no sabe dónde está.
Claro, cuando le entra, ¿en qué sentido? ¿Le entra a la casa o, sí, a la organización psicofísica?
No. Ahí debe ser más complicado.
Bueno.
Hola, negro. Le dejo una carta que le escribí a mi novia. Estimada señorita, son de tal magnitud. Bueno, estas cartas.
Sí, esas cartas. Se leen así. Darío Vargas dice que ha leído La genealogía de la moral de Nietzsche y que le ha gustado mucho. Quiere que hablemos nosotros de ese y de otros asuntos filosóficos. Y lo hacemos todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿Qué estuvimos haciendo?
Recién sobre.
Bueno, gracias.
Cómo filosofar con una bordeadora.
Gracias. Darío Vargas, de Rosario, dice que nos están esperando allá.
Muy bien. Hola, amigos de Patricio, dice aquí José Nicolau. Quisiera que el maestro Garcé me tocara Llorarás, llorarás. No he podido conseguir ninguna grabación. Si la toca entera, yo la grabo y se la mando a la mañana, como dijo.
De escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir.
Bueno, no es entera, pero un cachito.
Muy bien, para
ese llorará. No, es lindo, ¿eh? Es lindo, Basecito. ¿Qué más, Barton? ¿Tiene algo por ahí?
Sí, no paro de reír, me dice.
Yo tampoco.
Milagro Roldán, estuvo genial el programa de anoche. Se durmió con los auriculares puestos y despertó pensando en variantes de Jules con las calzas color durazno, con las calzas.
Sí, ayer estuvimos eligiendo ropa con Jules.
Yo por mucho menos que eso he ido al médico, mi señor.
Mensaje de Juan Campos. Te escribí recién y como sospecho que no saldrá al aire el mensaje,
seguramente no.
Vuelvo a intentar. Te agradezco los que haces. Sos quizá el cimiento, así me llaman en el
sí,
barrio.
Sí, miento.
El cimiento.
Ven.
Ven, cimiento. Más importante de mi presunta vocación al periodismo. Esto es curioso, siento sí. que yo mismo no soy periodista. No,
ni lo quiere ser.
Ni lo quiero ser, bueno, pero está bien, justamente por eso él sí quiere. Soy Lucas, pero de Monte Grande, tengo 24 años, etcétera. Si es posible, ¿qué opinás sobre la realidad y en qué punto se distingue de las fuerzas del corazón? O si la realidad genera dichas fuerzas. ¿Qué serán las fuerzas del corazón?
La realidad de un cardiólogo.
No.
No se haga el piola con el... Te le va a agarrar este oyente, Lucas, que es de Monte Grande.
Es la mirada de un pequeño vigía lombardo, amigo.
Bueno, no sabemos la respuesta.
Sabemos, el corazón.
Dale.
Hola, maestro, dice Candelaria Gauna. Hay personas que creen que opinar es estar a favor o en contra de algo de alguien. Usted, ¿qué opina?
Estoy a favor.
Aquí Luis Coitá dice, negro, soy de Mendoza, los escucho todas las noches. ¿Podrías hablar de Siddhartha alguna vez?
¿Cómo no? De Siddhartha Gautama.
Sí.
¿Está el señor Siddhartha Gautama? Está, pero no sale. Bueno, desde Brooklyn nos escribe nuestro viejo amigo Roberto Amengual.
Ah.
Bueno, que dice que lo operaron de una apendicitis y... conseguieron el combo una hernia, dice. Así que lo operaron de dos cosas... por el precio de una.
Está bien.
Bueno, dale.
Soy de Las Rosas, dice sin Las Rosas, Cintia.
Las Le Rosas mando... que queda entre Villa Dolores y Miraclavero.
Por ejemplo.
Pero hay otros pueblos.
Sí, porque acá le mando un feliz cumple a Fede de Rufino. Ajá. Que siempre te escucha. Pero bueno, no escribe
bueno,
por temeroso.
Vamos a hacer una breve pausa, querido Dorio.
Muy bien.
Y al terminar la misma... contaremos la llegada de Catalina de Médicis a Francia.
Esas son llegadas, ¿eh?
Catalina de Médicis, la parienta de
del
Papa, entre
Papa,
otros.
Claro. Catalina en ese tenía momento, la rutina de ser sí, pariente claro. del Papa.
Adelante.
La venganza será terrible, se muda a la calle Corrientes. Lunes 25 de octubre a la medianoche. Alejandro Dolina y sus secuaces en vivo desde el Multiteatro, altura 1283. Capacidad limitada.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repetimos un relato escalofriante.
Él es un chico muy bueno, muy protector, con sus hermanos es igual.
Es cartonero, cada tanto venía con el diario para ver si encontraba alguna otra cosa.
Todos al piso, carajo. Las manos atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial, no pasa nada.
Cerrá la boca, pendejo.
La ficción radial del 2010 fue premiada por el capítulo El Caso de Monty.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Morir en el Riachuelo.
¿Sabe nadar o no sabe nada?
En la categoría de radiodrama, en la octava Bienal Internacional de Radio, en México 2010.
No me tiren, no sé nada.
Con la participación especial de Juan Gil Navarro, Martín Slipak y Graciela Estefani.
Agárrenlo, la puta madre.
Dirección Marcelo Camaño.
Vení para acá.
¡Soltame! ¡Me duele! ¡Soltame!
Investigación periodística y conducción. Miriam Lewin.
Los chicos están acusados por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos argentinos.
Vos no sabes con quién te estás metiendo.
Domingo, 12 horas.
No quiero descansar, quiero la verdad.
Una producción argentina y de la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Está en la calle número 19 de Desvío Cósmico, el fanzine mensual gratuito de la ciudad de Mendoza. Crónicas cuyanas, sociologías de la vida cotidiana y mucho más. Desvío Cósmico número 19. Más información en desviocosmico.blogspot.com. Ya salió el número 9 de Pulpo de Aire, la revista de la cooperativa La Calle de los Títeres. Esta publicación bimensual y gratuita viene con toda la información sobre talleres, funciones, salas e historias sobre el arte de los titiriteros en Buenos Aires. Pulpo de Aire. Encontrala en bibliotecas, centros culturales y en la sede de la cooperativa, Avenida Caseros 1750. Balletín Dance es el único medio especializado en danza de nuestro país. Con 16 años de trayectoria, la edición número 191 de septiembre contiene las noticias de actualidad de Argentina y el exterior en todas las corrientes de la danza, desde contemporánea a flamenco, de tango a ballet, de folclore a danzas árabes. Balletín Dance es mensual y gratuita. Suscribite a info@balletindance.com.ar.
Revistas Culturales Argentinas.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizá la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Mañana estaremos en Chivilcoy y el jueves haremos el último programa aquí en Maipú 555.
No porque termine el ciclo, sino porque nos trasladamos.
Nos trasladamos al Multiteatro. Esto será a partir del lunes en Corrientes 1283.
Hablaremos de la llegada de Catalina de Médicis a Francia. Así que ubiquémonos en Francia, en 1530. Uh-huh. El rey era Francisco I y estaba en persistente beligerancia con España. Así que andaba buscando con quién aliarse en contra de Carlos I de España. Cada vez que se encontraba con algún rey, trataba de hacer una coalición para combatir a España. Y por ahí se le ocurrió incluso aliarse con el sultán Solimán, Solimán el Magnífico. Pero le pareció que era una salida al menos poco católica.
Sí.
Entonces buscó una potencia cristiana. Y, bueno, buscando una potencia cristiana se encontró nada menos que con el Papa. En esos tiempos el Papa tenía poderes temporales también, ya que tenía tropas, bienes y algunos territorios. Se le ocurrió entonces acercarse al Papa, y para lograrlo con mayor énfasis, resolvió casar a su hijo Enrique, de 13 años, que era en ese momento el delfín, ya que otro hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, posiblemente Francisco,
seguramente Francisco,
murió, como solían morir muchos jovencitos, por tomar agua después de agitarse mucho.
Y un juego de pelota.
Cada vez que hay un príncipe iba a un juego de pelota, se moría. El caso es que resolvió casar a su hijo Enrique con una pariente del Papa, Clemente VII. En realidad la familia de Clemente eran los Médicis. No iba a ser la primera vez que una Médici iba a casar, no iba a ser la única vez.
La única vez.
Que una Médici se iba a casar con un rey de Francia, porque recuerdo a otro Enrique más ilustre que este, que fue Enrique IV.
Enrique de Navarra.
Enrique de Navarra, que casó con María de Médici. Pero bueno. El caso es que Catalina de Médicis tenía 3 años menos que el delfín, es decir, tenía 10, y el Papa afirmaba que era delicada, inteligente y bella. Entonces Francisco, que era además un rey muy galante, Francisco era un hombre que tenía muchas amantes.
Le gustaban las artes de la seducción,
le gustaba
la
también
música,
de las artes de la música, y era un verdadero sinvergüenza. Sí. Bueno, hizo su petición convencido de que esa unión era sumamente conveniente para Francia. Redactó una carta de petición que fue llevada al Papa. El rey no creía en las profecías, porque en verdad cuando nació Catalina, los astrólogos reunidos en torno a su cuna habían declarado: será la causa de grandes calamidades. Clemente VII, contento de poder casar a su prima con el hijo del rey de Francia, aceptó la petición, dijo que entregaría a Catalina con una dote estupenda, más 3 perlas de valor incalculable, que eran 3 ciudades, probablemente Génova, Milán y Nápoles, aunque no sé cómo haría el Papa para ceder un Nápoles que no le
pertenecía.
De manera que es muy probable que estemos ante...
ante una perla falsa.
Ante una perla falsa. De todos modos lo doy como un rumor. Se arregló todo, pasaron 3 o 4 años para que la gente llegara a una edad, no para sí. que la gente, para que la chica, Catalina, llegara a una edad más conveniente, imagínese.
Sí, por eso.
¿Qué va a decir la gente de casa una chica de 10 años?
No solo va a ser fruto de grandes calamidades, sino que la casan de nenas. Sino
claro. En septiembre de 1533, Catalina salió de Florencia, viajó a Francia junto con su primo, el Papa. Un viaje muy movido, imagínense. Catalina llegó a Marsella y ahí ella estaba esperándola a Enrique. A ella le pareció encantador. Ella siempre estuvo enamorada de su marido y sufrió mucho por eso, ¿no? Porque la verdad es que él no estuvo nunca enamorada. El príncipe miró con melancolía a aquella muchacha baja, de rasgos ordinarios, ojos saltones. Enrique, que era un poco pelandrón, hizo una mueca muy expresiva de asco. El Papa había mentido. De linda, Catalina no tenía nada. Y el casamiento tuvo lugar días después, en presencia de toda la corte, ahí mismo, ¿no?, en Marsella. El Papa Clemente bendijo a los esposos, y durante la ceremonia, Enrique se dio cuenta de algo más intranquilizador. Catalina se parecía al Papa. Es horrible cuando nuestra novia se parece a algún pariente varón.
O al Papa en general.
O al Papa en general. Esta comprobación, terminó de entristecerlo por completo, Enrique. Después de la ceremonia hubo un gran banquete, seguido de un bailongo de disfraces. Lentamente la fiesta fue transformándose hasta desembocar en una estupenda orgía.
Qué bien.
Los recién casados aprovecharon aquella ocasión para abandonar la reunión, una maniobra totalmente equivocada. se dirigieron a una habitación, pero en realidad Enrique tenía un solo deseo, que era dormir. Ya se estaba acomodando para la polillo cuando se abrió la puerta de la pieza y entró el rey Francisco I, quien con toda clase de amenazas obligó a su hijo a cumplir con el débito conyugal.
Uy, Dios.
Bueno, claro, Francisco estaba interesado en la consumación del matrimonio para recibir todos los regalos que le había prometido el Papa.
Sí.
Y el Papa también estaba interesado en esta consumación, pero por otros motivos. Quería estar seguro de que la unión fuera indisoluble y de que Francisco I no adujera razones en ese sentido para, llegado el caso, devolver a Catalina, ¿no? Es que el Papa, a pesar de sus bondadosas palabras y sus bendiciones, ya tenía pensado no cumplir ni por casualidad con las promesas hechas a Francia. Las señales de que el matrimonio había sido consumado no le bastaron al Papa. Pensó que era necesario un hijo y para mayor seguridad se quedó en Marsella hasta tener pruebas de que Catalina estuviera embarazada. A partir de entonces multiplicó sus consejos en este sentido. En fin, Catalina estaba contenta, deslumbrada por los misterios que el matrimonio le había revelado, digámoslo así, y Enrique suspiraba con los consejos del Papa, que cada tanto les golpeaba la puerta y les gritaba: creced y multiplicaos.
Qué impresión verlo en la cama y en la puerta, ¿no?
Sí, además que raro un Papa dando ese tipo de consejos todo
un
el
Papa
tiempo.
Que da consejos, mire.
Sí. El Papa esperó algunos meses, pero después se cansó y se fue de Marsella por otros problemas. Pero antes de embarcarse fue a visitar a Catalina y le dijo: a una niña animosa nunca le falta posteridad.
Frase, ¿no?
Francisco, que creía de buena fe en el Papa, se puso a esperar a que le dieran Génova, Milán o en la ciudad que fuere, ¿no? Pero el Papa no cumplió con la entrega de estos territorios y no cumplió de la manera más indudable: se murió. Y cuando uno se muere viene otro con ideas contrarias y al que no se le puede reclamar ciudades que nos prometió con tal de casar a su prima con el príncipe de Francia. Cuando Francisco se enteró de este deceso, se entristeció mucho y dijo: me dieron la mujer pero desnuda. En cuanto al pobre Enrique, desconsolado al ver que su casamiento con una florentina fea no servía ni siquiera para bien del país, se amargó todavía más y luego, viendo que aquella melancolía no servía tampoco para nada, se alejó de su esposa y comenzó a tener amantes. En realidad, su principal amante fue Diana de Poitiers, de quien sí estaba enamorado. Nunca Enrique amó a Catalina y ella sufrió mucho, lo espiaba incluso. Dormía arriba, justamente arriba de la habitación que usaban Enrique y su amante Diana de Poitiers para refocilarse.
Sí.
Y había construido un agujero para espiarlos.
Un bichadero, ¿no?
Sí, un bichadero desde arriba, y ahí ella misma era testigo de su propia, de su propio infortunio. Y sufría porque lo amaba, además. Era muy fea, pero hay un detalle. Dicen que tenía lindas piernas. Y entonces...
No es poco, ¿no?
Le gustaba montar a caballo, y no montaba como las mujeres, sino que montaba como un hombre para que pudieran verle las piernas. Pero como al subir a los caballos puede una fotografiar a los asistentes, resolvió inventar una prenda que entonces no tenía mucho uso, quizá no existía, no sé, para poder montar de esa forma. Y es así como nacieron las bragas. Es así como nacieron las bragas.
Claro, si no montaban, las damas montaban lo que se llama amujeriegas.
Amujeriegas, sí.
Sentándose y sacando las patas para el lado derecho, para el lado izquierdo, no, al mismo lado que monta. Debe ser difícil subirse al caballo y quedar colgando de ese lado, ¿no?
Y pero más difícil es quedar colgando del otro.
Sí. Ahí te quiero ver.
¿Qué sé yo?
Es raro,
no lo sé.
Pero mire usted, así que las bragas...
Sí, sí, las bragas son, dicen, un invento de Catalina de Médicis. Esto es lo que queríamos contar. ¿Cómo llegó Catalina? Que era muy mala, por otra parte.
Era muy mala, era una madre dedicada, y por eso puede a lo sumo merecerse alguna dedicatoria, Alejandro.
Sí, fue madre de uno, dos, tres...
¿Tres?
tres reyes.
Fue regente por lo menos de uno, sí, de Carlitos IX, Carlitos VIII, IX.
Sí.
De Enrique III también.
De Enrique III y de Francisco II.
Claro. Pero si fue la regencia, fue sobre Carlos.
Fue madre también de Margot, que estuvo casada con Enrique IV y que fue también reina.
Sí, señor. Sí, señor.
Tres reyes y una reina.
No está mal para una muchacha fea de Florencia. Pero junto con ella creo que deberíamos homenajear a otras Catalinas más simpáticas, por ahí como nuestra Catalina, la alemanota esa de Rusia, que supo hacer la suya, con nada menos que con Francisco de Miranda, amante de Francisco de Miranda.
Amante de Miranda. Y eso Miranda andaba buscando aliados para la causa latinoamericana o lo que sea.
Pero tenerlo
conoció a Catalina
en su carnet de baile, igual que el almirante Potiomkin y tanta otra gente. Sí. Esa Catalina nos gusta más. O Catalina, la de la canción que tenía la rutina. O mejor aún, esa Catalina mártir que nadie recuerda, la que amablemente el tipo le dice: se bate un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso, etc.
Y que después se liga a 34 puñaladas.
Puñaladas, efectivamente. Para todas esas Catalinas.
Y a todas las Catalinas que nos escuchan, Catalina en su Sur. Día, en el día de hoy, que es precisamente. No sé qué día soy.
No, hoy es el día de la estadística.
El
¿no?
día de la estadística. Bueno,
catalinaria.
Muchísimas personas se llaman Catalina, dice una estadística. Bueno, y fuimos a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario y nos dio un disco que se llama Catalina. Uh-huh. Así que, ¿de qué manera se podía llamar?
Sí, claro, se lo resolvió fácil esta vez.
La escucharemos en la versión de Don Miguel de Molina. Eso. Una bellísima canción. Adelante.
Catalina fue a la fuente del Pérez. Catalina, Catalina, ¿y qué? A beber agua de mayo, porque se moría de este. Catalina, Catalina, ¿y qué? Catalina de la fuente trajo un beso y un amor. La cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina no, Catalina sí. Un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina, ay no, Catalina, ay sí. Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina sí. Y no sale de su casa, aunque se muera de ese. Catalina, y sí, Catalina, y qué, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. Y se le ha puesto la cara como rosa de pasión. Catalina, sí. Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Catalina.
Por Nacional,
Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 83%. Las cuentas del Estado Nacional cerraron septiembre con un superávit de 3.220 millones de pesos. Se trata de un incremento superior en 15 veces a igual periodo del año pasado. El ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que por sexto mes consecutivo los ingresos totales crecieron por encima del gasto primario. El gobernador de Entre Ríos dijo que no tiene dudas de que Néstor Kirchner o Cristina Fernández encabezarán la fórmula presidencial del peronismo. Sergio Urribarri consideró que la gente consolidará de forma abrumadora el actual camino de crecimiento. Agregó que en el país están claramente definidos dos modelos, uno conservador que quiere el beneficio de pocos y un proyecto nacional que trabaja en la distribución con equidad y transformación. Independiente clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, venció en Avellaneda a Defensor Sporting de Uruguay por 4-2. Así logró revertir la derrota por 1-0 en el partido de ida jugado en Montevideo. Cielo despejado en Buenos Aires, 19 grados, la temperatura, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555, a donde también estaremos el jueves, no así mañana, que haremos el programa desde Chivilcoy, ni tampoco el lunes en lo sucesivo, que haremos el programa desde el Multiteatro.
Me perdí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Qué
nuestra
importante.
Habitual sección dedicada a la medicina.
Sí.
Y aquí tenemos un test preparado por nuestro equipo de producción. ¿Cómo anda? Se llama el test.
Pero discúlpeme, primero que no se cura con un test.
¿Cómo que no?
¿Cómo le baila?
¿Qué cosa?
Es el test.
Ah, Quime Pascual Contursi.
Claro. Para ver si usted está bien o si directamente está muerto.
Claro, si llama, compra un remedio o llama al capellán y
claro.
Pero y dan las opciones, bien,
sí,
más o menos.
Usted contesta unas preguntas. Cuando las termina de contestar, nosotros decimos, bueno, usted hizo tantos porotos, así que está vivito y coleando.
Sí, o bien.
O está medio fulero o
ego
usted
te absorbo.
Realmente es un milagro que haya podido contestar. Para que uno sepa cómo está y no se haga falsas ilusiones.
Claro, que no haga planes en vano.
Claro.
Pero el diagnóstico es preciso.
Sí, acá cuando sí. Le decimos se ahorra 1000 visitas al médico, que no saben nada, le digo.
No es que no saben nada, bueno, señor.
La mayoría, discúlpeme.
¿Y ustedes qué son?
Digo, médicos. Pero... Sí. Médicos, pero médicos así somos... Médicos naturales.
Claro.
No, somos los no fuimos a la facultad, aprendimos en la Universidad de la Calle.
¿Qué, pero
es la que más te enseña?
Sí, señor. ¿Y qué calle?
Pero ¿qué pudieron
nosotros
aprender?
Nosotros parábamos en un café.
Sí, con taxistas, que era, ¿no? Estaba toda la noche abierto.
Hablábamos de todos los temas. Venían los taxistas y mientras no subían pasajeros, nos contaban cosas de medicina, de moral.
De filosofía.
Pero verdadera filosofía. O sea, la que no tenés que saber nada.
Yo tengo una teoría, nos decían, ¿no? Por ejemplo, tengo una teoría.
Claro.
Sí.
Ese... Y decía, mi mujer me engaña.
Pero señor, el salto de ahí...
Sí,
de eso que
también de eso hablamos también.
No, el salto de ahí hacia la medicina que cura.
Ah, pero ahí iba todo, me decía, me dolía esto y me curé con aquello. Uh-huh. O no me curé con aquello otro. Uh-huh. Y entonces nosotros fuimos sacando nuestras propias conclusiones, que no le puedo ahora decir cuáles eran.
Ah.
¿Y qué se fue formando dentro de nosotros?
¿Qué?
Grasa.
Bueno, pero por ejemplo...
Un poco de acidez.
Sí.
Pero bueno.
Yo tengo una molestia en las lumbares.
Le digo. Un geniol en ayunas. Santo remedio.
Y si no, baños. Sí.
¿Qué son las lumbares?
¿Cómo que son, señor? Usted no sabe
es una
de
forma, es una forma de llamarlas.
Claro, sí. Las hermanas lumbares.
Sí. No, ¿sabe señor? ¿Cómo tengo las lumbares?
Las vértebras que están acá.
Camila Lumbares.
Conozco a Patricio Lumumbare.
Sí.
¿No ves de las vértebras? Tenemos una columna vertebral, usted sabe.
Sí.
Algunos tenemos.
Es el movimiento obrero.
No, sí, señor. A usted le nace acá,
sí.
Y le muere acá.
No me toque, No me pero toque no, pero... ni donde me nace ni donde me muere.
Pero se la
se va a tener que morir cuando llegaba la parte claro. Interesante, señor.
Sí, se murió en el peor momento, la columna vertebral.
Hubiera aguantado un ratito.
Se lo señalo y a mí me está doliendo la zona lumbar.
La zona lumbar. Sí.
El sur.
Un geniol en ayunas.
O unos baños.
Bueno, y por ejemplo, si me duele una muela...
Un geniol en ayunas.
Sí. Sin baños.
Si ando con algunas molestias gástricas, digo.
Entonces no va a tener que volver el jueves.
Sí.
No,
sí,
pero ¿cómo volver el jueves?
La parte gástrica la atendemos el jueves.
Pero discúlpeme, si yo me tomo...
Señor, esto está pautado, es por los días de la semana. Cada día uno puede curar una dolencia distinta por la luna y esa por
pero
día.
Pero es por especialidad, por región corporal.
Por su partición, la luna, señor. Porque la luna en cuarto menguante es así, es de una manera, no le podemos decir.
Claro, usted bueno, sí,
¿usted quiere curarse o quiere aprender lo que sabemos?
Claro, usted vino acá a indagarnos. Dígame qué le pasa y conteste nuestro test,
a ver.
Por ejemplo. Durante las noches, habiéndose acostado.
Claro, Ana, sí, entiendo.
Dice, se duerme con cierta facilidad, pero se despierta varias veces. Le cuesta dormirse, pero una vez durmiendo ya no despierta hasta la mañana siguiente. Ni se duerme fácilmente, ni no se duerme, pero se levanta. Es estúpido todo
sí,
eso.
No sé, pero si usted hizo el test,
vamos no importa, a la... pero.
Además, discúlpeme.
Me duermo enseguida y recién me despierto a la mañana próxima. Me acuesto con la hermana del plomero. Pero me doy cuenta que hubiera preferido a otra. O sea, todas las posibilidades están acá. Son 150 letras.
Si me duermo acá, ¿me censan?
Sí, sí.
Pero, discúlpeme, yo no me observo mientras me duermo.
Hace muy bien. Es lo peor que uno puede hacer. Yo a veces me miro al espejo mientras me estoy durmiendo y me desvelo.
Qué feo cuando te dicen, viejo, mirá para arriba, mirá quién es ese. ¿Vio?
Claro, sí, porque además...
A usted también tiene un espejo en el techo. Lo conozco.
El artículo primero, ¿con quién duerme, señor?
Ahí está.
Porque un buen dormir es el secreto de la salud.
Al buen dormir
sí.
Le llaman...
No se lo queremos, sí, no se sí. Lo queríamos decir.
Sí.
Y bueno, no, yo no tengo, la verdad, un buen dormir.
Ah, entonces...
Porque en casa, además de mi señora, viven las hermanas de mi señora.
Con razón.
Que están en un cuarto contiguo.
Menguante.
¿Conmigo?
No.
¿Conmigo?
Contigo aprendí.
Contigo a mi cuarto, señor.
Ah, sí.
Y...
Continúo a mi cuarto.
Y ellas son costureras.
Y están dispuestas a dar el mal paso en cualquier momento.
Y trabajan durante la noche con la máquina de coser y el pedal, yo estaba de dele que dele.
Ah, qué lindo.
Y
vio escucha, Quincy, toda la noche.
Imagínese que yo me levanto temprano.
Nosotros no solo aconsejamos desde el punto de vista estrictamente medicinal,
señor.
Sino también por donde nos educamos, en aquel café del que le hablamos. Somos bastante psicópatas.
Sí, pero señor. ¿Cómo psicópatas?
Ah, psicólogo.
Ah,
el señor es muy psicólogo. Sí, yo muy no psicólogo. Tanto, pero
yo
él es muy psicólogo.
Usted, sí. Y enseguida lo saco.
¿Qué?
Este es un nardo.
Sí. Y sabés que yo pensé
dígame.
Lo mismo. No, porque escúcheme, el ser es una unidad.
Sí, bueno.
A menos que sea esquizofrénico, como en su caso.
Pero qué, es que como en su caso ni le hablé. No
se
tuvimos ni una sesión.
No, señor. Hace falta a nosotros.
Sí. Pero qué es
que entendedor,
señor.
Pocas claro. Palabras.
Pero no es serio. Usted cómo
no
va
te ponga nervioso.
Pero cómo va a diagnosticar no, así no hablamos nada.
Nosotros diagnosticamos antes que usted llegue y después buscamos en su personalidad elementos que vengan a claro. confirmar el diagnóstico que ya teníamos hecho para no andar perdiendo
como
tiempo.
Todos los médicos, señor.
Como todo intelectual. Pero primero eso no... pensamos algo y después buscamos lo que conviene a ese pensamiento.
Claro.
Siempre encontramos.
Sí, la realidad es tan generosa, imagínese.
Pero discúlpeme, eso no es serio porque se está perdiendo un montón de matices, de aristas.
¿Mm? Ah, sí.
Porque yo tengo aristas en mi personalidad.
Sí, ya veo. Sí, se notaba, mire.
Sí, sí, es medio...
Estoy como
cuadrado.
Consíguese otro dibujante cuando...
Entonces usted lo tiene que ir buscando. Discúlpeme, es que casi que le estoy dando
claro,
consejos.
Pero esto que usted me dice no hace más que dar la razón a pero lo que supuesto. Nosotros decíamos. Porque justamente una cosa que nos enseñaron, no sé si un taxista o un remisero.
Un mecánico, me parece.
Cuando uno niega una cosa...
Ahí está.
Es porque... lo que niega es
no, ejemplo, señor, sí, señor.
Cuando uno se va del tratamiento psicoanalítico es justamente cuando le estaba por descubrir
por sacar la ficha,
el
señor
asunto.
Pero
cuando
¿qué?
Uno dice yo no soy esto es eso
usted por
sí,
ejemplo
claro.
¿Usted tiene tendencias violentas?
No, señor.
Pero ahí está
él lo quería agarrar
sí. ¿Pero qué lo quería agarrar, señor?
Ahí
no.
Te agarré.
Usted es un iracundo, un cantor.
¿Pero qué voy a ser un iracundo?
Pero sí, ese conjunto, señor.
No, señor,
como
yo soy
pozo, como sí. tanto como James Dean.
Yo soy un tipo pacífico.
Es pasivo, me parecía a mí también.
Pacífico, señor.
Sí, sí, sí.
En cualquier barrio, no importa donde viva, señor.
No, señor, me refiero a que soy un
bueno,
tipo tranquilo.
Entonces, si usted tiene un mal dormir...
Sí, eso
y si
sí.
dos hermanas, por falta de una, de su señora esposa, justamente...
Sí, además me lo hacen...
Le dan a la máquina en el cuarto contiguo...
Y me lo hacen a propósito.
¿Cómo? Claro, cada pedaleada la hacen pensando en usted.
Sí, lo dan puntada sin nudo.
Claro.
Y además después se ponen a hacer churros a las 6 de la mañana.
Ajá. ¿Y usted cómo sabe qué? Porque hacer churro también es ruidoso.
No, pero deja un olor.
Ah, claro, porque es más oloroso que ruidoso el churro.
La parte del
el churro no hace ruido.
No.
Pero
no
te siempre. Despierta el hedor.
Claro, y todos los días, todas las
madrugadas. Y cuando le ponen el azúcar arriba.
¿Y usted no lo tientan con los churros?
No, ya no.
Porque yo veo un churro y se me hace agua a la boca.
Ya, mire, mira cómo estoy
churriando. Ya estoy acá que parezco...
No, es que para mí ellas huelen a churro, ¿entendés? Yo huelo un churro y las huelo a ellas.
Ah, se mata dos tiros de un pájaro.
¿Cómo? ¿Qué edad tiene la de crema pastelera? Disculpe.
¿Los churros los hacen rellenos o así?
Casi seguro.
Sí, sí, los rellena. Ah. Una la pasa por la churrera.
Sí. No la pasa por la churrera. Nace de la churrera el churro.
La
hay
churrera...
como una especie de alumbramiento.
Claro. La churrera es el
churro
viento,
que,
el mundo que
genera la churrera. Y luego la máquina de rellenar el churro es mucho más complicada que la churrera y ha sido gestada seguramente por... Una generación más sofisticada
sí,
de inventores.
Bueno, no sé cuánto más sofisticada.
Se le inyecta al churro
sí.
el correspondiente dulce de leche o la correspondiente crema pastelera.
Convirtiéndose esa sustancia en tuétano mismo del churro que
claro,
funciona a manera de hueso,
porque discurre
señor.
La sustancia mencionada por el centro mismo del mencionado manjar.
Bueno, sí. ¿Usted pensó lo que sería de la vida de la humanidad de Occidente si el relleno del churro se desviase y huyese
claro.
por alguna parte
y lo tuviera por afuera, claro. por ejemplo
por favor, sería un
churro relleno por afuera así no se rellena nada
claro
a mí cuando me rellenan me gusta que
las cosas bien
sí,
hechas
que sea
bueno,
por adentro.
Me gustan los churros rellenos
sí, sí.
decirlo,
pero si hablamos está. De relleno los rellenos por adentro yo lo
sí.
entiendo
son
así
son los únicos que existen
sí, sí son rellenos
o sea, por
adentro
¿cómo rellena un pollo? Por ejemplo
por ejemplo.
Primero lo mata, porque rellenar un pollo en vida
sí.
oh. es una actividad penada por la ley.
Al pavo se, al pavo se lo puede convencer, como su nombre lo indica.
Pero el pollo huye.
Sí, el pollo huye y se niega
no,
bien.
Lo tiene sí, que sí. matar y
cerrar el pico.
Y antes que rellenarlo lo tiene que vaciar.
Ah, ahí está, sí. Ahí lo quería agarrar.
El vaciamiento del pollo.
El vaciamiento del churro. Distinto el churro, que no hay necesidad de vaciarlo.
El churro carece de voluntad,
no,
señor.
No, carece de voluntad. Y no huye. No. Nunca vi un churro huyendo de un señor inescrupuloso que pretende rellenarlo.
El churro tiene una idea...
De esta o de aquella sustancia.
Sí, señor. El churro no tiene una idea de la vida propia como la gallina, señor.
Bueno, no, pero el churro...
¿Vio un churro cacarear alguna vez por
no,
huevos?
No, pero ¿qué tiene que ver, señor? Digo, el churro tarde o temprano...
Tarde mejor.
Sí, porque...
Sí, a mañana cae...
Se corrompe.
Ah, sí. Especialmente si uno lo rellena con demasiada intensidad.
Se corrompe en dos partes.
Sí, se corrompe todo.
Y si se corrompe, le chorria. ¿Vio?
Mismo los cubanitos se corrompen.
¿Sí? ¿Y los cubanitos?
Si rellenas el cubanito con gente como el empleado que teníamos nosotros en la panadería, que rellenaba cubanito, tenía unos dedos enormes y desperdiciaba casi el 60% de los cubanitos, pues los reventaba.
Sí,
los corrompía.
Los
rompí a punto, señor.
Que se corrompe, que ya no se puede comer. Usted lo deja varios días al churro.
Se pudre.
Y sí.
Primero se seca. Se seca y se pone melancólico.
Duro.
Parece una columna griega.
¿Se pone duro o blando el churro?
No, se pone duro y se vuelve un arma arrojadiza peligrosísima.
Sí.
Bueno, yo creo que las hermanas de mi señora están juntando churros en algún lugar de la casa.
Así, pero con esa... ¿para qué lo juntan?
Eso es lo que...
¿Para qué viene ese acopio de churros?
Por si el día de mañana escasea el churro y sube de valor.
Son acopiadoras. Acopiadoras de cosas, de rencores, de todo. Ellas sedimentan su vida.
¿Ve cómo está saliendo?
¿No se siente mejor ya?
No se siente un poco mejor.
Vamos. ¿Sabes que un poco estoy más
claro,
aliviado?
Pero está saliendo cosas como... que a lo mejor usted no se atrevía a decirle a nadie. ¿Cuánto hace que no le dice esto a nadie?
Y creo que... Nunca lo dije.
Ah, yo quería que usted me contestara 5 minutos.
Hace 5 minutos. Pero no importa, está bien. ¿Y ahora cuánto hace que no le dijo esto a nadie?
Claro. Hace un minuto.
Claro, me lo dijo a mí incluso.
Sí.
Bueno, yo le voy a explicar cómo funciona esto del psicoanálisis.
¿Cómo es? Dígame.
El psicoanálisis, más que nada, es que el propio enfermo, cuando dice ciertas cosas, se cura.
Y tenemos
si todas
que hacer...
las enfermedades fueran así,
pero ¿sabe qué?
No habría necesidad de tantos nosocomios.
Pero qué raro, o sea, usted dice que si yo digo determinada palabra...
Tiene que ocurrir la transferencia primero. Que
sí,
eso,
sí, usted tiene que hacer la transferencia.
Claro. ¿Qué transferencia?
Es el pago de la sesión, señor, ahí está.
Bueno, pero ¿en qué consiste el tratamiento? Yo vengo y hablo.
Usted viene y habla, y por ahí dice justo una cosa que ¡pum! Se curó.
Es una pavada como todas las que dice usted.
Puede tardar 20 años, claro. Casi seguro que va a tardar 20 años. Es más, por ahí usted la dice la palabra la primera vez, pero no vale.
No le hace nada.
¿Cómo no vale?
No le hace nada.
No le hace nada.
Claro, no le hace nada.
Le pasa,
la enfermedad es así.
La palabra placebo le decimos nosotros.
Claro.
Te dice ahí...
¿Y cómo sabe cuál es la palabra? Yo dije, por ejemplo, churro. ¿Eso no es?
No sabemos.
Porque tampoco el juego está en que se lo digamos de una.
Claro, no es que nosotros la tenemos anotada, si no sería muy fácil.
Claro,
¿no
eso
cierto?
Lo hacemos, pero...
le diríamos a usted, decí churro.
Churro, claro.
Churro, o decí gaviota.
Gaviota. Pero, discúlpeme, esto no me parece terapéutico.
Decí pirulo ahora. Y así.
Pero discúlpenme una cosa. Sí. El problema con las hermanas de mi señora, uno de los...
Las hermanas de su señora no son en realidad las hermanas de su señora.
Claro.
Representan otra cosa, que ahí está el verdadero problema.
Justamente.
Y nosotros no se lo podemos decir más que nada por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Pero todo lo que usted tiene en su imaginario, dándole vueltas en esa cabecita loca...
¿Pero qué cabecita loca? Yo
en esa cabeza
suya,
que tenés,
señor,
el marote.
No, señor.
Esa que tiene ahí como colofón de
¿qué
su
tiene,
organización.
¿Tenés otra cabeza? Cabeza, claro.
No puedo dormir.
Te espero un poco. Acá, ¿quiénes son los médicos? ¿Nosotros o vos?
Claro. No, me dijeron que ustedes...
No puede dormir, es una tapadera,
claro,
para ocultar el verdadero mal, que no es que no puede dormir. No es que son las hermanas de su señora.
Y los churros no son los churros, viejo.
No. Y entonces, ¿no se le ocurrió pensar en dos señoritas que son...
¿Eh? A ver.
¿Qué? A ver,
un poquito
señoritas.
De fuerza.
Sí, a ver.
¿Qué puede ser? ¿Una madre, dice usted?
Podría ser...
Tibio.
¿Pero cómo tibio? ¿Qué cosa...? Esto no es serio.
Porque es tibio.
Tibio, dijo Freud.
¿Sabe qué?
Tímpido.
Era el bufetibio, era ese.
Sí.
¿Sabe qué? Yo siento que me espían.
Ah, y nos estamos acercando. Sí. Prácticamente en 10 años lo tenemos.
Escúcheme, usted cuando come algo, ¿no siente una especie de regurgitación así como...?
No, yo siento...
¿Eso nunca,
doctor?
¿Nunca le pasó eso que le estoy diciendo?
Sí, en ocasiones sí, la verdad es que sí.
¿Qué sueña?
Es el
¿cuál
complejo?
¿Es su nombre? Me olvidé de preguntárselo.
Alberto.
Ajá. Qué curioso, ¿no?
Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene
yo
de curioso?
Yo lo saqué enseguida. ¿Sabes que yo te iba a decir? Este tiene cara de Alberto.
Sí. Y si no, lo íbamos a llamar igualmente Alberto.
¿De aquí el más Alberto sí, para sí, nuestras memorias?
Nosotros adivinamos el nombre y cuando no coincide con el nombre que el paciente pretende como real, lo llamamos igualmente Alberto.
Alberto. Ah, bueno, tuve
es
suerte.
Es el único
entonces.
Nombre que se nos ocurre siempre.
Alberto es mucho más que un nombre, Alberto. Mucho más que
usted se cree que se llama por casualidad Alberto, como bien podría llamarse Juan.
No, pero qué ignorante.
Parece, claro, claro.
Qué ignorante.
¿Con qué sueña Alberto?
Y sueño, por ejemplo, un sueño recurrente, dice usted.
¿Con qué sueña? No, no ponga en mi boca palabras.
Cosas que el señor no
palabras
dijo.
Palabras que anda a saber dónde anduvieron.
Sí, qué asco. Recurrente no me gusta nada.
Mire, cuando puedo dormir...
Soy bueno cuando quiero.
Cuando puedo dormir, sí. Que son pocas las veces,
sí, sí.
Sueño con estas hermanas que una me pone un dedo a la altura de la cintura y presiona, mientras que la otra me pone el otro dedo del otro lado de la cintura, presionando, hasta que los dedos se juntan.
¿Dónde va a parar el dulce de leche?
Claro, para rellenar un churro no es el procedimiento más ortodoxo, claro. Pero hizo bien en mantener la prudencia. Otros compañeros que yo he tenido no hubieran vacilado en rellenarse de otra manera.
Y entonces,
pero usted sueña que es un churro. O sea,
sueño
los churros que acopian estas dos hermanas.
Para llamarlas.
¿Por qué le hacen el gesto de comillas, señor?
No, entre paréntesis,
señor.
De su esposa.
Sí, son hermanas, no me lo pongan.
¿Son usted?
¿Cómo voy a ser
usted
yo?
Usted es sí, los churros. Usted es los churros.
Usted que nunca le pareció lindo ni a su señora madre.
Claro.
De pronto siempre quiso ser un churro.
Sí.
Pero discúlpeme, ¿qué relación hay entre los churros que hacen estas señoras? Los churros existen.
Porque una de esas señoras es su madre.
Claro, viejo.
Que lo hizo a usted.
Más claro, échale.
Claro.
Azúcar.
Mire, la verdad, bueno. ¿Y eso qué implica algún tipo de
implica algún
de
tipo,
enfermedad?
Algún señor. Claro
no, no
que implica una
señor.
Enfermedad. La enfermedad de vivir.
Pero vamos, la neurosis.
La neurosis, dice usted.
Sí, la neurisma.
Agarra una neurosis que...
Pero no es que todos somos neuróticos.
Todos,
sí, sí, ¿todos? Pero algunos más que otros, como en su
sí,
caso, Alberto,
¿no? Nosotros somos neuróticos, pero usted ya se pasa de neurótico, usted ya es verdaderamente...
Usted está al borde de la escarlatina sí, con ese sí. aspecto.
Bueno, entonces...
Entonces, usted es el churro que ha nacido...
No sé, sí, la verdad es que es la primera vez que...
Una de esas mujeres, y usted siente que el churro se va endureciendo y va envejeciendo.
Se va secando.
No, pero no dije eso.
Claro, va cambiando. ¿Y qué? ¿Por qué muchos churros? Porque
muchos.
Usted contiene multitudes, como,
claro.
como Alberto.
Sí, sí. Alberto y sí. tantos otros.
Pero son churros que acopian, uno sobre
porque
el otro, uno arriba
del
otro.
Claro,
porque usted es un acopio de sus propias...
Frustraciones.
Frustraciones,
sí.
Oh, cada churro es una frustración.
Cada
y todo
churro.
Por el estilo. Ahora, muy bien. Usted se te va a tomar un geniol en ayunas.
Sí. Y unos baños. Unos baños de asiento.
Y con esto...
Unos baños de asiento.
¿Pero qué asiento si el problema lo tengo...
El
no sé dónde.
No importa, se no discuta. Se da unos pediluvios...
Qué lindo.
Justamente en los pies.
Ah.
Y después nos viene a ver.
A ver cómo evoluciono, dice usted.
Nos viene a ver.
A ver, así como...
Ah, sí, bueno, ¿y para qué?
Porque estamos en teatro. Nos viene a ver a esta obra que estrenamos.
Es una obra que somos,
sí.
tenemos pacientes en la sala,
sí.
no se nos ocurrió ahora, mire.
Ah.
Vienen los pacientes y nosotros les hablamos de...
Vienen muchos jóvenes.
Muchos jóvenes,
es una
sí.
obra que gusta mucho a los jóvenes, ¿eh?
Sí, les gusta...
Sí, sí, gusta mucho a los jóvenes y a los ancianos.
Mm.
Para no hablar de las personas de mediana edad.
Ah, a todo el mundo, le gusta a todo el público.
No, en realidad es una forma de decir...
Ah, bien. Bueno.
Y la estamos haciendo todas las noches.
Todas las noches.
Sí.
¿Y en qué teatro?
En Clásica y Moderna.
Ah, lo hacen ahí en la confitería, en la parte.
Ay, bueno, señor.
Uno puede servirse algo.
Y sabe todo.
Si ya sabía, usted ya la fue a ver la obra.
No, la fui a ver.
Usted está viniendo de Cholulo acá porque vio la obra y quería.
No, señor.
La hacemos en el multiteatro, señor.
Ah, en el multiteatro.
En todas las salas al mismo tiempo.
Uh-huh. ¿Y cómo
y
es eso?
Usted entra y no sabe en qué sala. Y usted elige la sala.
Y según la sala
porque
donde
no es la puerta que elige al hombre.
No,
obviamente.
Ahora yo elijo la sala de abajo.
Muy bien, elige la sala de abajo.
Ya está mostrando.
Y ya está con aquellos de su calaña.
Sí.
Eligen siempre lo más sencillo.
Son lo mismo, claro.
Ah.
Sí.
Entonces, hay una obra sencilla.
Ah, es así.
Claro. Salud, turros de Valvanera.
¿Qué dice la barra? Y ahí termina.
¿Y si uno va, por ejemplo, a la sala de arriba de todo?
También, la misma obra.
Ah, la misma que se repite.
La misma obra, sí. Un tal Servando Gómez.
Bien, pero eso es parte del tratamiento, me dijo, o...
Ah.
No, es una cosa que hacen ustedes por pura vocación.
No, porque también, de tanto parar en ese café...
Hemos logrado
ser actores.
Sí, sí, sí.
Ah, también son actores.
Mire, tantas cosas, es más,
somos
hemos aprendido...
muy actores nosotros, uh-huh.
Pero no se puede ser muy actor.
¿Cómo
es actor o no es
sí,
actor?
Sí, pero nosotros somos muy, quiero decir que sobreactuamos.
Ah.
Si, por ejemplo, yo tengo una parte en la que me muero.
Sí.
Estoy muerto casi toda la obra y sobreactúo.
¿Y cómo hace para sobreactuar la muerte? ¿Se pudre en escena?
No está mal eso, es una idea.
Hay gente que ha sospechado eso en ocasiones.
Sí, yo cada tanto murmuro, me diciendo...
Sí.
La muerte, la soledad de la muerte.
No puede, señor, porque...
Dios mío, que solo se quedan los muertos.
Sí, eso lo digo yo, esa es mi parte para...
Sí. Esa es una respuesta.
Y él está vivo y dice... Me mira a mí y dice, Dios mío, que solo
se quedan
los
muertos.
Y yo hago...
Un exitazo.
Como diciendo, dígamelo a mí. No
claro.
Digo, dígamelo a mí, porque ya sería como un muerto decir, dígamelo a
pero
mí.
Se entiende,
pero no puede decir nada, señor.
Se entiende la intención, viejo. O sea, a ver, te explico. Porque
no me explique nada. Le digo,
pero
no puede reflexionar
no
el
entendió.
Muerto.
Él está muerto, ¿no? Él, sí. Supongamos, Dios
pero
no permita.
Hacerla,
sí.
Vamos a hacer la
escena. Haga la escena.
Acá, mi amigo está muerto, está haciendo su actuación de muerto. Y yo digo, me acerco con cara circunspecta, ¿no?
¿Con esa?
No, con esta. Y digo, Dios mío, qué tristes y solos se quedan los muertos.
No puede así, señor.
La gente se para.
Yo no le creo.
Mirá.
Si acá aplauden, imagínense.
Y se viene abajo.
Es
se
una
viene
escena.
Abajo.
Es una escena, pero claro, es una mira.
El auditorio. Por eso te
irnos por otro lado. Déjame, usted, si eso tiene un giro poético y el muerto está diciendo otra cosa con su muerte no real o la muerte de un aspecto.
Pero usted se cree que todas las cosas que pasan en el cine y en el teatro son de verdad.
No me muero de verdad, si no estaría aquí contándole el cuento. Después nos ven en la pizzería de la esquina, algunos dicen, mirá vos, este muchacho que estaba muerto.
Y así no hay elenco que aguante.
Claro.
Lo hacíamos al principio más realista, pero...
Sí.
Se nos complicó con
No, pero digo, el sentido que cobra la muerte en la obra. Bueno,
obra?
Usted se muere apenas comienza la obra.
Ni bien comienza la obra.
Él
empieza la obra y dice, salud, turro de Barbalena, y me pegan un tiro.
Y queda toda la obra en escena.
Queda toda la obra en escena, como pasaba en el Teatro Isabelino.
Exactamente.
O como no pasaba en el Teatro
como pasaba
Isabelino.
En el teatro...
Siempre venía alguien y sacaba el fiambre.
Se llevaba el muerto.
Bueno, mire, la verdad me interesó el espectáculo, me gustaría ir a verlo porque...
Sí, es un espectáculo que vale la pena por lo que te deja.
Sí. ¿Qué te deja?
Te deja una enseñanza y una lección para toda la vida
sí,
y es
para
más,
toda la vida.
Para después de la vida.
Hay personas que vienen a vernos después de mucho tiempo, ponerle una semana, y nos dicen, ustedes me enseñaron algo que todavía no me lo olvidé.
Ahí está.
¿Y
yo
qué
digo,
es?
Debe ser porque hace apenas una semana que vino.
Claro, ahí no tiene una perspectiva de vida. Uno tiene que, para observar...
Y que la obra habla de otra cosa, ¿no? Eso. Ahora, discúlpeme, ¿cómo se siente?
La verdad necesitaba hablar un poco, ¿no?
Ve como... la gente no cree en la psicología, pero es... es una cosa que yo creo...
Acá, mira, ¿vos crees o reventás? Sí. ¿Por tu cara?
Ahora, discúlpeme, no estoy pensando... Sí. Estoy pensando algo, digo, ya que hubo una... No mientes, casi una corriente, diría, no sé si de afecto, pero entre nosotros de afinidad.
Sí, bueno, sí. Trate de no tocar.
Sí. En mi casa estoy con mi señora, pero las dos hermanas andan... Bueno, andan disponibles, ¿no?
¿Y qué tal está?
Mire, una... poniendo voluntad...
poniendo,
no, pero sí.
Poniendo voluntad,
sí, escúcheme,
yo ya... soy capaz de yacer con un equino.
De eso le quería hablar, sí, más lejos.
Mire, Josefa, Josefa tiene su...
Qué lindo nombre para noche, una noche de lluvia.
Qué lindo nombre para no ir.
Josefa. Y si no, puede intentar con Nélida. Son las dos, las dos hermanas.
¿Prima no tiene?
¿Qué edad tienen?
No recuerdo bien. Pero no.
¿Cuánto
tienen...
dan así de aspecto desnuda, digamos?
¿Cómo cuánto dan?
¿Cuánto le da usted? ¿Cuánto dice? Me parece.
¿El puntaje, dice usted?
No, de edad, de edad. Así supone, de... cuando la vende Sabillé, cuando están rellenando churros.
Y uno puede darle, digamos, yo creo que la jubilación la vienen cobrando hace un rato.
El churro vegeta.
El churro es una tarea esclava.
Es como la televisión que te aumenta 5 kilos.
5 kilos y medio, sí.
Sí, sí, cada media hora. Bueno, no vamos a ir.
No
vamos a ir. Nosotros vamos a cobrarle.
Sí, por favor.
Vamos a cobrarle. Puede pasar, pagarle a la chica.
¿A qué chica?
A la chica esa que está ahí, comiendo un churro, mire.
Sí, ¿cuánto es la consulta? No sé.
$700.
Sí. Por ser vos, 700, Alberto. Porque lo caíste bien, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa y van a recorrer las hermanas de la señora de Barton.
Josefa y Nélida.
Josefa y Nélida van a recorrer el salón. Repartiendo churros entre los
churros
que
churros, gentileza esta... de la casa, ¿eh?
Levante la mano, que vayan poniéndose acuerdo, porque hay dos fuentes. Una rellena con dulce de leche y la otra no.
No.
Muy bien. Al cabo de esta pausa regresaremos con conceptos de renovada eficacia. Permiso.
Pausa.
La radio es la misma, el lugar distinto. La venganza será terrible. Se muda al multiteatro. Corrientes 1283. Lunes a jueves, a la medianoche. Estricto orden de llegada. Capacidad limitada.
¿Una novedad de Edgar Allan Poe? Sí, Coligüe Clásica lo hace posible. Una edición totalmente nueva de sus cuentos completos, con traducción, introducción y notas de Rolando Costa Picasso. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme
no agujero. Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
El maestro José Colangelo presenta... su último CD, Clásicos. Y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011-15-5103-5288. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Me han olvidado tanto que en algún momento todos terminarán por recordarme, aunque sea un poquito.
La novia de los forasteros, de Pedro E. Pico.
Yo siempre lo sé.
¿Usted?
Siempre.
¿Para denigrarme como ahora?
No, para estar un poco en su vida.
Con María Leal y un elenco de primeros actores.
Ya no es posible denigrar.
Lo exijo.
Basta.
Producción y dirección, Nora Massi.
Pero tiene que oírme.
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
los cuatro puntos cardinales de la Argentina.
Se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Tía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Octubre Nacional, una radio que es un espectáculo.
Ella sí que era la especialidad de la casa.
En la primavera de 1929,
Coco Blaustein,
nacía Héctor Benjamín Alterio Honorato.
Me invitaron a un picnic en el Maipo.
Julia Boulan.
Y lo que había era la inauguración de una muestra pictórica que se llama Las Flores del Maipo.
Carlos Polimeni.
1970, Vinicius grababa su primer disco como cantante y empezaba a descubrir que a esa edad se podía empezar a cantar.
La primavera está en la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Charly García en La Venganza Será Terrible. Me siento mucho mejor.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, con Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes, ¿eh?
Alejandro, hoy es nuestro último día, ¿en qué sentido será? Y queríamos pasarlo con vos, firman Natalia, Daniela y Natalia, que se volvió a correr del lugar.
¿Dónde están?
El último sospecho día. Que hay adelante.
En Roque.
Mire usted, Natalia.
¿Por qué el último día?
Ah, bien.
Ah, ya entendimos por qué se llaman Natalia, Daniela y Natalia.
En secreto.
Bueno.
Hoy, después de 37 años, vengo a la primera radio en la que puso mano mi tío. Creo que dice eso.
Bueno.
¿Cómo? No, perdón. Puede haber un error.
¿Por qué no los lee antes, digo?
La sobrina del señor Susini.
Tenía 7 años, dice esta persona, sabés que ya estuvo aquí. Y por favor avísenle a la señora, a mi señora, Ana María, que estoy bien y que la rubia que está a mi lado no la conozco, dice Claudio de Granadero Baigorria.
Nosotros sí.
Muchachos, somos el grupo de estudiantes de psicología de la UBA que entrevistamos a Barton y a Moreira para un trabajo práctico. ¿Práctico? Y hoy estamos haciendo una observación. Teniendo en cuenta que los estamos observando, háganos quedar bien que la profe está muy buena. Qué feo abusar de la docente. ¿Dónde están?
¿A dónde está la profe?
Eso, la profe. Sí, sí.
Creo que vienen ustedes. En verdad,
vuelvan en marzo, loco.
Y justo vinieron hoy que...
Justo vinieron hoy que hicimos prácticamente una demostración de lo que es el psicoanálisis.
Así van a probar la carrera rápidamente, sí, caballeros. Sí, sí. Claro. Qué suerte, bueno.
El verdadero psicoanálisis.
Sí,
¿eh? No estos que vienen acá.
Sí, esos de Lacan y,
sí, y todo eso.
Sí, y la de los pechos, ¿cómo
nosotros
se llama?
Adler.
Ahí está. Este mensaje es para Nelly y Raúl Flores de Punta Alta, que empezó a escuchar el programa a los 74 años. Y no se lo pierde ninguna noche.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Justo cuando no escucha nada.
Claro. No se haga el vivo con los oyentes.
No, digo.
Perdiendo oyentes.
Es un mal momento, es un mal momento.
Anoten el trabajo práctico, la parte esa de... Bueno, yo no tengo más acá.
¿Por qué no repite que el lunes vamos a estar...?
Lo repito, el lunes estamos en Multiteatro.
Corrientes 1283.
Y mañana en Chivilcoy. ¡Atención, Chivilcoy! ¡Atención, Suipacha!
Sí.
Atención.
Atención, Mercedes.
Estaremos en el Estadio Centro, allí en Chivilcoy. Pero el jueves no nos dejen solos en Maipú 555, como es el último programa.
Casi seguro, casi seguro que no viene nadie.
¿Va a haber canapés? Vamos a tirar la radio por la ventana.
Ah, sí. Lástima que no hay ventana, si no...
Tiremos la ventana por la radio, que es lo que hacía Américo Barrios, el ventanero.
Sí.
Bueno, y entonces...
Y eso, y el lunes en el Multiteatro, y el sordo Gansé está dando vueltas por los pasillos, quiere entrar, lo vas a pasar.
Está bailando con Tom Lupo.
Ahí está
muy bien.
Bueno,
entonces, ha llegado el momento de decir...
Y ya llega el auditorio de la radio pública. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Mire acá qué bello mensaje escrito en una hoja pentagramada. Para Dolina. Mi nombre es Sofía y te pido el fado Caprichosa para que se lo dediques a mi bella madre Sara. ¿Puede ser?
Vamos a ver si...
A ver.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Donde si escucha el oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
Maestro Carlos Despegacini le pide Medianoche.
Medianoche, con mi media voz, con mi... lo que queda. Pegacini.
Medianoche ya ninguno se ve de la barra mía para darme una alegría o el consuelo de un dolor. Y parece que hasta fuera, que además de la cerveza me encurdece la tristeza de un amargo sin sabor.
Muy lindo, maestro. Andrea José Cepaz le pide La Juventud Se Va.
¿Quiere cantar La Juventud Se Va? ¿En qué tono lo hacíamos?
Yo no me acuerdo, pero...
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se fue,
la juventud se fue,
y volvemos viejos. Los hijos se prestaron, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Nuria de Montevideo pide Barrio Reo.
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos lo vendaval. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye, por escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Oh, qué fortuna tienes el crisol, plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar. Tanto amar.
maestro. Mara de Ituzaingó le dice que irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta.
Otra
no tiene ganas de hacerle el último regalito. Bueno, acá le pedían a Manolo...
Mucho aire.
Bueno, Nacho le pedía el tema Jenny Wren de Paul McCartney.
Sí, ese no me lo acuerdo porque tiene la guitarra baja. Vamos a hacer otro, Paul. Sí, pero no lo prometo hacer.
Nacho, promete.
Bueno, haga una de Arjona.
Paul McCartney a mitad de precio.
A mitad de precio.
A mitad de precio, sí, señor.
Tengo entrada para Paul McCartney un cuarto de precio.
A mitad de precio.
Poco, un poquito más poco, de retorno,
sí, por ahí.
A mitad de precio son 3.000 pesos.
Sí,
totalmente.
Sí. Chirolas.
Una ganga.
Dos gangas.
Algunas personas del ambiente artístico tuvieron que hacer mucha cola para pagar sus entradas de 6.400 pesos y se manifiestan indignadas.
Sí, claro. Imagínese.
Pobre gente, ¿no?
Pobre gente, con el sacrificio que ha tenido que hacer para pagar eso.
Bien.
As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there.
Por ser una de nuestras últimas noches aquí, le concedemos un capricho, Moreira.
¿Sí?
¿Qué quiere tocar?
Eso.
Bueno, podría hacer algo, alguna cosita así de voz, si quiere.
Dale.
No copo, indo uma esteira de vinho. Beber uma água de copo é bom. Passar uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verme no vidro fora a comentar com dosura.
uma cachaça de olhar com olhar de esquecido. Encontro de seu imã, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
Bueno, y nos tenemos que ir, maestro.
Pocos segundos nos quedan. ¿Con qué quiere despedirse?
¿No quiere hacer Nos veremos tristes y amargados? Para...
Porque nos estamos despidiendo.
Para irnos, sí,
sí. La manera de...
Solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 79%. La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido para que Juan José Zanola cumpla arresto domiciliario. El máximo tribunal declaró improcedente el recurso extraordinario presentado por la defensa del titular de la asociación bancaria procesado en la causa de la mafia de los medicamentos. La Corte entendió que el planteo no debió haber llegado al máximo tribunal tras ser rechazado en la Cámara Nacional de Casación Penal. El gobierno porteño asegura que mañana a la noche se normalizará la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, explicó que las tareas están demoradas por la gran cantidad de basura que hay en las calles. El funcionario les pidió paciencia a los vecinos por la demora que llevará restablecer todo el circuito. Perú le ofreció a Bolivia el uso por 99 años del puerto de Hilo. Además, el presidente Alan García le pidió a Chile que le devuelva a Bolivia su condición de país marítimo. Fue durante un acto en el que García suscribió un acuerdo con su par Evo Morales. En tanto, el chileno Sebastián Piñera respondió elípticamente al pedido de Alan García. Dijo que el pasado nos divide, el futuro nos une y el futuro tiene que ganarle siempre al pasado. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos. Nacional.
Para todo el país.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional.